Es la hora, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Último consejo de ministros del año. ¿Qué te puede interesar de lo que salga de ahí? Pues mira, si eres pensionista, te quedas sin la subida del 0,9%. Se aplaza el incremento que había prometido Sánchez para el próximo año. Va a esperar a que haya gobierno, si es que hay. Y si eres funcionario, pues de momento tampoco se va a materializar la subida del sueldo del 2%. Es la ministra portavoz, Isabel Celá, la que está dando cuenta del resultado de la reunión. En mediodía COPE vamos a ir hasta la Moncloa, donde hoy se ha roto la tradición, porque Pedro Sánchez no va a hacer balance de este 2019. No hay rueda de prensa final de año, algo que era tradición en los últimos 15. Fue un socialista, precisamente Zapatero, el que instauró esta práctica en 2004. Es cierto que en 2011 Rajoy se saltaba esta cita porque acababa de ser elegido presidente un 22 de diciembre y daba por hecho el balance en las distintas citas en el Congreso. Ahora Sánchez, que preside un gobierno en funciones desde hace 8 meses y con unas negociaciones en marcha para ser investido presidente con Esquerra, que depende de que la abogacía del Estado se pronuncie en favor de la libertad de su líder Junqueras, ha considerado Sánchez que no cabe rueda de prensa de balance anual en la que los periodistas, como es lógico, iban a preguntar. Parece que no hay nada que preguntar, es lo que considera el presidente del gobierno en funciones. El líder del PP, Casado, se preguntaba esta mañana dónde está la luz y taquígrafos que los socialistas siempre han reclamado.
Yo nunca he visto que en un proceso de negociación de la investidura haya tanta opacidad. Los mismos que decían en el año 16 que había que negociar con streaming y con redes sociales, resulta que ahora llevan 14 días sin someterse a las preguntas de la prensa.
A lo largo de mediodía COPE vamos a dar cuenta de los titulares que pueda dejar ese Consejo de Ministros, la rueda de prensa, así como de los detalles que va dejando la investigación del suceso de Mijas en Málaga, al parecer un resbalón de la hija pequeña de la familia británica de 9 años... fue la que la hizo caer, ese resbalón, a la piscina. Fue el detonante de la muerte del padre y del hermano de 16 años que intentaron salvarla. Los tres murieron ahogados. La otra hija del matrimonio ha contado a los agentes que no sabían nadar con destreza. Y vamos a volver hasta la localidad valenciana de Manuel. Allí los agentes, al mando de la investigación de la desaparición de Marta Calvo, han manifestado su frustración porque no avanzan los restos biológicos encontrados en la casa de Manuel, donde presuntamente fue descuartizada esta chica de 24 años. No son concluyentes. Han pasado ya 50 días y hoy se ha vuelto a reanudar la búsqueda del cuerpo en el vertedero de Dos Aguas. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Ana Presmanes?
Pues como te estamos contando, la mañana nos ha dejado un nuevo nombramiento por parte del Vaticano, el del nuevo arzobispo de Toledo, que desde hoy es Francisco Ferrao Chávez, obispo de Coria Cáceres desde 2007 y que actualmente preside además en la Conferencia Episcopal el Comité para el Diaconado Permanente. Sucede así a Braulio Rodríguez, que presentó su renuncia por edad.
Entiendo que es la voluntad de Dios y por ello la acepto con alegría, a pesar de mi pobreza, confiando en Dios y en la Virgen María, que nos enseña a fiarnos del Dios de lo imposible.
Ya fuera de casa te cuento también que la restauración de la Catedral de Notre Dame entra en una fase delicada con la retirada de los andamios. En estos meses y tras ese aparatoso incendio, los trabajos se han centrado en limpiar y apuntalar el templo parisino. Las labores de reconstrucción tendrán que esperar hasta 2021, corresponsal Asunción Serena.
Se ha vaciado el interior de la catedral gracias a la ayuda de robots, pero quedan muchos restos bajo las cúpulas que serán aspirados más adelante con aparatos especiales. Seguramente además habrá que esperar a febrero para que comiencen los trabajos para desmontar el andamio que queda soltado en torno a la flecha de Notre Dame y que presenta un peligro potencial para la misma. Han instalado ya una gigantesca grúa de 80 metros y están terminando de levantar un andamio paralelo desde el que descendirán con cuerdas especialistas que irán cerrando los barrotes. Por otro lado, el presidente del Museo del Louvre, Jean-Luc Martinez, ha anunciado que están preparando una exposición para el otoño 2023 con los tesoros que guardaba Notre Dame.
Y hoy se prevé un día complicado en las carreteras españolas, donde se van a cruzar aquellos que vuelven de pasar unos días en familia por la Nochebuena y la Navidad y aquellos que salen para despedir el año. En poco menos de 2 horas, a las 3 de la tarde, se inicia esa segunda fase de la operación especial de tráfico. Se esperan 6 millones de desplazamientos.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya es oficial la llegada de Abelardo al Español.
El técnico asturiano tratará con menos margen de partido repetir en Cornellà Prat la remontada hacia la salvación que protagonizó cuando llegó hace dos campañas al Alavés, José Luis Gil.
20 encuentros es lo que tiene el asturiano por delante para obrar con los números que marcó en Mendizorroza el milagro de dejar al Español en primera. Llega con un segundo, Tomás Hervás, y con un analista, Iñaki Tejada, con quien trabajó precisamente en Gijón y Vitoria. Los tres firman únicamente hasta final de temporada la presentación próximo lunes 30 a las 4 de la tarde.
Y acabamos de conocer una sanción que sienta precedente en el fútbol español. El comité de competición acaba de decidir que la segunda parte del Rayo Vallecano 0 Albacete 0 de segunda división, suspendido tras los gritos de Zozulia nazi, se celebre en el mismo escenario, en el estadio de Vallecas, a puerta cerrada. 18.000 euros de sanción para el Rayo Vallecano y dos partidos de cierre parcial de la grada de Bucaneros, de donde salieron esos gritos contra el delantero del Albacete.
Gracias, Eri. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Vamos despidiendo este año 2019 y la verdad que lo hacemos con algunos deberes todavía por hacer y yo creo que tardaremos mucho, si es que conseguimos alguna vez solucionar temas tan serios y tan complejos, tan complicados como el drama de la inmigración ilegal. Esta semana estamos contando la llegada de estas personas a nuestras costas. Desde Nochebuena se han rescatado a casi 400 cuando intentaban llegar a nuestro país en busca de una vida mejor y en muchas ocasiones simplemente en busca de poder seguir viviendo. Hemos visto esos rescates, por ejemplo, en el puerto granadino de Motril, esta madrugada, una patera que se trasladaba a Porto porque horas antes se había interceptado con 11 inmigrantes a bordo. Es el suma y sigue, la verdad. En estos momentos, por ejemplo, se está buscando en aguas del estrecho a un inmigrante argelino que caía ayer por la noche al mar desde un buque de pasajeros que hacía la ruta con Algeciras y viajaba con otro compatriota que sí pudo alcanzar la costa a nado y es el que ha contado esta aventura mortal en la que se habían embarcado. Bueno, hoy nos queremos acercar a esas personas que salvan en muchas ocasiones a los inmigrantes de morir ahogados. Son voluntarios de organismos como Cruz Roja. Miguel Reyes es miembro del equipo de emergencias de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo primero que hacéis cuando os llega una persona en esta situación, cuando conseguís rescatarla? ¿Qué os traslada? ¿Qué os dice?
Bueno, una vez salvamento marítimo, hace la detección de la embarcación o la misma llega sin ser prevista a una de las playas, nosotros pues alertamos al equipo de voluntarios y voluntarias que se moviliza al puerto o playa donde corresponda en cada ocasión y comenzamos la atención en un primer momento pues sanitaria y después pasamos a lo que sería la parte más humanitaria.
¿Cómo llegan estas personas, Miguel?
Depende muchísimo del lugar de salida. En el caso de Canarias, pues hablamos de una parte, de una costa occidental muy, muy amplia de África, que puede ser desde Gambia o Senegal o incluso hasta Marruecos. Por lo tanto, algunas de las travesías duran más de 7 días y si el mar, pues ha habido unas buenas condiciones, pueden llegar a un relativo buen estado de salud o si por contrario ha habido mala mar, podemos encontrar algunas situaciones sanitarias muy, muy complejas e incluso hipotermias que no son características de las latitudes donde está Canarias, llegándonos a encontrar a personas a lo mejor a 28 o 29 grados centígrados de temperatura, cuando deberían ser temperaturas incompatibles con la vida.
Miguel, además, estas personas en su mayoría no saben nadar y las mafias las arrojan al mar sin ningún tipo de miramiento.
Sí, se dan casos de personas que nos cuentan que no saben nadar o incluso que no habían visto el mar anteriormente. Tenemos que centrarnos en el continente africano, que es muy, muy amplio, y cuando te viene una persona, por ejemplo, del Congo, aunque sea de los menores de los casos, estamos hablando que hay miles de kilómetros hasta la costa, que han recorrido a lo mejor durante más de un año en una previa travesía a la marítima, Y finalmente se encuentran en el mar y estas circunstancias y obviamente pues si a nosotros en alguna ocasión nos da miedo meternos al mar en función de cómo esté, imagínese una persona que no tiene nociones de cómo nadar, el aventurarse durante varios días en un mar como es el mar Atlántico.
Miguel, me pongo en el lugar de esas mujeres que llegan embarazadas en una situación especial, ¿no? Y abordar una travesía de esas características, ¿cómo consiguen superar algo así?
Bueno, muchas personas creen que las mujeres que llegan embarazadas a nuestras costas, y sobre todo en la ruta migratoria a Canarias, es una circunstancia que han decidido por ellas mismas, es decir, que han quedado embarazadas y de repente pues planifican este fenómeno migratorio. Yo no digo que esto suceda, ¿no?, sino que en muchas ocasiones este embarazo que detectamos nosotros a la llegada a costa de unos pocos meses se debe a fruto de una violación que han sufrido durante esa primera etapa de migración por la parte terrestre.
Bueno, historias tremendas, Miguel. Oye, ¿cómo conseguís comunicaros con ellos? Porque al final, pues, como tú dices, ¿no?, África es muy amplia, hablarán idiomas muy diversos y a lo mejor algunos de ellos tampoco manejan el inglés. No sé si también vosotros a lo mejor tampoco, ¿no? ¿Cómo os comunicáis?
Pues en función de si los países habían sido colonias francesas, españolas o inglesas anteriormente, con francés o inglés en la mayoría de las ellos hablan, y en otras ocasiones nos encontramos con personas que a lo mejor solo hablan golof, mandinga, pular u otras lenguas. Y nosotros, por suerte, tenemos voluntarios que hablan incluso, recuerdo el caso de Musa, que habla, por ejemplo, 7 idiomas distintos, vale. Y gracias a él pues nos hace una traducción perfecta. De hecho, hay un cambio de cara radical cuando consigues que alguien nada más llegue a un sitio donde no sabes quién es cada persona, quién te está atendiendo, quién está ahí en ese puerto, porque es todo nuevo. Llega una persona y te habla en tu mismo idioma, ¿no? Claro. Entonces hay un cambio de cara y por suerte ya gracias a esta persona pues podemos llegar a ella y poder atenderla.
Se sienten un poco más en su hogar, ¿no, Miguel? Oye, ¿qué recorrido hacen estas personas? Una vez que llegan a tierra, conseguís salvar sus vidas, ¿a partir de ahí qué pasa con ellos?
Una vez nosotros terminamos la intervención en playa o en puerto, la Policía Nacional hace sus diligencias y los deriva al juez donde se abre la orden de expulsión y ahí están en unos centros hasta que se pueda producir esta situación o de no darse, pues sean liberados.
Miguel, ¿cuántos años llevas trabajando en la Cruz Roja como miembro del equipo de emergencias?
13 años. Desde el 2006 fue cuando yo comencé a participar con Cruz Roja, cuando lo que llamaron los medios de comunicación el boom de los cayucos, sí, que llegaron a Canarias 32.000 personas, de las cuales más de 17.000 solo a Tenerife. Uh-huh. Y bueno, ahí me acerqué a Cruz Roja, me formé y comencé a colaborar con ellos en esa época tan compleja.
¿Y en estos años qué has visto cambiar, Miguel, en toda esta crisis de la migración?
Bueno, el fenómeno migratorio se trasladó completamente, afectando muchísimo más al sur de la península, sobre todo el año pasado, que tuvieron muchísimas intervenciones. Y este año vemos otro ligero repunte en Canarias. Por ejemplo, seguramente en las próximas horas se realizarán 2 intervenciones, una en la isla de Gran Canaria y la otra en la Lanzarote. Pues esa es la previsión que tenemos actualmente. Y al final lo que te das cuenta es que aunque hayan pasado 10 o 13 años, hablamos del mismo fenómeno, son las mismas personas que al final lo que buscan es una vida mejor, un lugar donde poder trabajar y en muchas ocasiones poder enviar dinero a su familia, como haríamos cualquiera de nosotros en sus circunstancias.
Parece totalmente lógico. Miguel, bueno, desde Mediodía COPE te agradecemos tu trabajo y el de muchas personas que están implicadas, también Cáritas, en ayudar a estas personas que solamente buscan pues poder seguir viviendo. Miguel Reyes, miembro del equipo de emergencias de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
En Mediodía COPE.
Gracias.
Bueno, personas que viven buscando una esperanza y por eso intentan llegar a España. Mira, la siguiente historia que te vamos a contar tiene un nombre propio también. Graciela Medina, una mujer boliviana que ha vuelto a casa por Navidad. Dicho así, parece una de tantas personas que compran el billete para pasar estas fiestas tan entrañables junto a sus seres queridos, pero la historia de Graciela no es una historia más. Hace 14 años, Graciela llegaba a España en busca de un trabajo que le permitiera prosperar, que le permitiera ayudar a la familia que dejaba atrás en Bolivia. Todo eran ilusiones, buenas expectativas, todo iba avanzando poco a poco, pero de repente le diagnostican una enfermedad neurológica degenerativa. Eso fue hace 3 años, ahora tiene 41 y la enfermedad ha avanzado a gran velocidad. Tanto es así que obliga a esta mujer a estar en silla de ruedas. Tiene dificultades para hablar, necesita asistencia las 24 horas del día y hasta con oxígeno por las noches. Toda esa atención se la daban en la residencia San Pablo de Ceutí, en Murcia. Pero en realidad Graciela solo tenía una cosa en su cabeza: volver a Bolivia, estar con su padre, su abuelo, sus hermanos, sus hijos y conocer a sus 2 nietos. Y ha sido posible porque, como te cuento, Graciela ha llegado a casa por Navidad gracias al proyecto La Ambulancia del Deseo, de la que forma parte el médico José Manuel Salas. José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicitarte por el premio Buenos Días, Javi Mar, por Un Mundo Mejor que habéis recogido. Y bueno, ¿cómo os sentís, no?, con este reconocimiento?
Ah, bueno, pues la verdad es que fue un momento muy muy emotivo. No nos lo esperábamos porque la solicitud la ha hecho pues una prima de una de las fundadoras. Uh-huh. Y claro, nos pilló un poquito de sorpresa cuando nos dijo que nos habían otorgado este premio. La verdad, pues bueno, pues es un buen reconocimiento para esta fundación.
José Manuel, vamos a hablar de Graciela, vuestra última labor solidaria. ¿Has podido hablar con ella estos últimos días?
Sí, la verdad es que estamos en contacto para ver un poquito cómo va su estancia allí en Bolivia. Y bueno, ella ahora mismo está muy bien, está arropado por su familia, por los suyos, que era lo importante, lo que ella quería y lo que ella necesitaba.
Oye, ¿cuándo recibís esta petición? ¿Cómo recuerdas ese momento en el que os llega este deseo de Graciela?
Pues fue hace unos meses, porque esto nos ha tardado un poquito en gestionarlo, no fue un deseo sencillo.
Ya, imagino.
Nos llegó este deseo de Graciela, que quería regresar a su país para reencontrarse con su familia, que como habéis dicho, pues hace 14 años vino a España y desde entonces pues no había tenido la oportunidad de poder regresar. Y ahora pues estos últimos años pues se enfermó con esta enfermedad neurológica, crónica, degenerativa, y bueno, ahora mismo estaba en un estado pues un poquito delicado en una residencia y ella pues no
quería regresar. Oye, ¿cómo fue ese viaje, José Manuel, que la acompañasteis? ¿Cómo fue el viaje?
Pues el viaje fue un viaje sin mayores incidencias, sin mayores problemas. Estábamos preocupados porque llevamos una serie de material de equipo que gracias a una empresa de aquí, Vitalife, del grupo, bueno, de iPicket, nos donó esos equipos y hicimos un viaje muy bien, confortables, sin mayores incidencias. Levantamos a Graciela durante el vuelo. Y la verdad es que fue un viaje...
¿Y el reencuentro, José Manuel?
Bueno, el reencuentro fue algo muy emotivo. Daros cuenta, 14 años sin verlo, cuando bajamos de allí en el aeropuerto, está la familia entera, el padre, la hermana, los nietos, los hijos, pues abrazaron, los dejamos ahí abrazados y tuvieron un tiempo...
14 años. Oye, José Manuel, pues mira, te damos las gracias desde Mediodía Cope, otro agradecimiento más, aparte del de Buenos Días, Javi Mar, por el proyecto que lleváis en marcha y por todo lo que hacéis tan bonito. Gracias, y feliz Navidad, feliz año y feliz todo.
Venga, igualmente.
Gracias, José Manuel.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope, estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos. Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles como un smartphone Samsung Galaxy A70 de 399,90 euros a 299, que son todo un regalo. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como una buena lubina fresca de nuestras costas, con el sello de calidad crianza de nuestros mares, piezas de kilo a kilo y medio, 13,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la una y media, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay noticias que tienes que conocer sí o sí, como que, por ejemplo, se ha celebrado el último Consejo de Ministros de este 2019, que ya se nos va, y se ha roto con una tradición de 15 años, una tradición que consistía en que el presidente del Gobierno comparecía después del Consejo de Ministros para hacer una valoración anual. Pedro Sánchez ha roto con esa tradición que instauró el socialista Rodríguez Zapatero. Prefiere no responder a las preguntas de los medios de comunicación, de los periodistas, y lo ha hecho la ministra portavoz Isabel Celá, que ha querido evidenciar la independencia del Tribunal Supremo en sus decisiones.
Ahora el Supremo ha de hacer su trabajo, hará su trabajo, que es aplicar la ley con proporcionalidad y de acuerdo a los principios de legalidad que emanan de la Constitución y del propio Tratado de la Unión Europea. Y los políticos hemos de hacer el nuestro, que no es otro que darle al país el gobierno que necesita.
Se refiere Isabel Celá a esa decisión que tiene que tomar el Supremo sobre la libertad o no de Junqueras. Es lo que exige Esquerra para seguir negociando. Quiere que se pronuncie en este sentido la abogacía del Estado. Y hemos recibido a lo largo de esta semana 365 inmigrantes en las costas españolas, Canarias sobre todo. La llegada de pateras ha crecido un 60% en 2019. Mediodía COPE nos ha acompañado Miguel Reyes. Es miembro del equipo de emergencias de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Lleva 13 años haciendo este trabajo.
Y al final lo que te das cuenta es que aunque hayan pasado 10 o 13 años, hablamos del mismo fenómeno. Son las mismas personas que al final lo que buscan es una vida mejor, un lugar donde poder trabajar y en muchas ocasiones poder enviar dinero a su familia, como haríamos cualquiera de nosotros en sus circunstancias.
Y esta misma mañana se ha vuelto a retomar las labores de búsqueda de Marta Calvo, 50 días desaparecida. La Guardia Civil reconoce cierta frustración porque no consiguen avanzar en la investigación. En Mediodía COPE también te vamos a contar las últimas cifras que conocemos sobre alergias alimentarias. Más de 2 millones de españoles están afectados. Los que más las sufren, los niños. Quizá es el caso de algún pequeño que esté en tu casa. Mira, te vamos a explicar además cómo las puedes prevenir. Pero queremos preguntarte hoy en Mediodía COPE, a ti, a nuestro oyente, ¿cómo convives si tienes una alergia de este tipo alimentaria en estos días de tanta celebración? ¿Tienes alguna alergia alimentaria? ¿Cómo te influye en tu día a día? Y en especial en estas fechas navideñas. 637-23000. Vamos a hablar de alergias alimentarias en Mediodía COPE. ¿Tú tienes alguna, algún pequeño de tu casa y se os complica más la vida en estos días de fiesta? 637-23000. Y hablamos ahora de un personaje en concreto que es deportista y que ha marcado una época en el automovilismo. El gran circo de la Fórmula 1 no se entiende sin él.
¡Michael Schumacher, campeón del mundo!
¡Michael Schumacher es Formel 1 Weltmeister!
Y así hasta 7 veces, que son los títulos cosechados por Michael Schumacher. Esta misma semana se han cumplido 6 años ya de aquel fatídico accidente que padeció el Kaiser, así es conocido, mientras esquiaba en los Alpes franceses. La vida del campeón cambió por completo. Y lo cierto es que se sabe bien poco sobre su estado de salud. Desde ese momento, muchas especulaciones y pocas certezas. Su casa, en Suiza, se ha convertido en algo parecido a un hospital. En su familia, donde se apuesta firmemente por la discreción, destaca la figura de su mujer, Corina, que siempre se ha mantenido al lado de su marido. Precisamente el último mensaje de Corina ha provocado un rayo de esperanza entre los seguidores de Schumacher. Las cosas grandes siempre comienzan con pequeños pasos. Muchas piedras pequeñas pueden formar un gran mosaico. Juntos somos más fuertes. Con este mensaje, pues, se han generado muchas expectativas. Corina tiene claro aquello de que la unión hace la fuerza. Lo único seguro es que van a seguir peleando juntos.